Bueno, 9 menos 25 y en un horario distinto de entrevista, pero entrevista al fin. Le damos los buenos días al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. ¿Cómo le va, Sanguinetti?
Muy bien, muy bien, muy bien. Lo más bien acá, hermoso día de otoño. Así que bueno, encaramos como siempre el trabajo con optimismo.
Bien, vamos a arrancar por lo de ayer, que fue una jornada intensa donde evidentemente se mostró el interés del presidente de la República de que en este periodo de gobierno se dejen plantadas las bases de una reforma de la seguridad social.
El tema viene planteado, como sabemos, desde hace algunos años. Como se recordará, en el año 95 hicimos una gran reforma que venía dando grandes resultados y en el 2008 se desvirtuó. Y ahí comenzó un proceso de desfinanciación que ya en el periodo pasado fue claramente señalado y denunciado, sobre todo por Astori, que era el que tenía que poner los fondos para cubrir los déficits. Mujica dijo hay que aumentar 5 años, el doctor Vázquez dijo reformamos la educación o va a explotar, algo parecido. En fin, es decir, había la conciencia de eso. En función de eso fue que se estableció ahora por ley una comisión para entablar un gran diálogo con partidos, con técnicos de los partidos, con las organizaciones de jubilados, en fin, con todo. Y se trabajó, fue un año, se llegó a un diagnóstico, desgraciadamente pues no se votó el diagnóstico, y ahora se está tratando de elaborar un proyecto. O sea que no estamos ante ninguna improvisación, hay un año de diálogo, nunca hubo más diálogo. Nosotros hicimos una reforma en el 95, dialogamos sí, pero no tanto. Ahora fue un año y dialogó todo el mundo. Hubo 55 reuniones con organizaciones que quisieron exponerse, a todo el mundo se le escuchó. Y ahora se empieza una etapa en la cual habrá que ver si el sistema político está a la altura de las circunstancias como para encarar una reforma que le dé sustentabilidad al sistema y que a los jóvenes les dé una seguridad de futuro y a los medianos jóvenes.
¿Están dadas las condiciones, Sanguinetti, para que la oposición, Frente Amplio, para decirlo tal como es, se siente y acuerde?
Si el Frente Amplio aspira a llegar al gobierno, supongo que pensará lo mismo que sus mentores, que Vázquez, que Mujica, que Astori, ¿no? De que la reforma hay que hacerla para reequilibrar el sistema. Bueno, he oído, sí, a voces muy negativas, aún sin conocer el proyecto, lo cual a uno lo desalienta, pero no por eso creo que hay que dejar de intentar la búsqueda de un consenso amplio, que es lo mejor para todos.
Sanguinetti,
claro, a este gobierno financieramente no le va ni le viene, no le cambia nada. El único impacto que tiene en este gobierno es de credibilidad, porque esta es una propuesta hecha durante la campaña electoral y en el acuerdo, y a su vez de respetabilidad y confianza, especialmente los inversores que precisamos para generar empleo. Naturalmente nadie invierte en un país que no tenga futuro. Y es muy claro que el sistema de seguridad social, que es muy fuerte, muy importante en las finanzas del Estado, es un 10% del PBI total del país, bueno, es muy importante y eso lo miran los inversores, las calificadoras de riesgo, todo eso. Eso es el impacto que puede tener, pero de punto de vista financiero, a este gobierno nada, al gobierno que viene, poco.
Sanguinetti, desde el Frente Amplio se ha dicho que no se puede opinar o dar un pseudo apoyo a un proyecto de ley que se desconoce. ¿No es estar poniendo la carreta delante de los bueyes?
Y tiene razón, no se puede dar apoyo a un proyecto que no se conoce. Tampoco se puede criticar a un proyecto que no se conoce, como desgraciadamente ya ha habido voces del Frente. Ellos que están en todo en contra y aún no conocen el proyecto. De modo que, bueno, en todo caso habrá un proyecto y se discutirá. Las bases son lo que se presentó ayer. Es decir, los propósitos, lo explicó el doctor Salday, que también lo ha dicho públicamente.
Sí, todas las cajas, la edad de a poco, ese es un poco
las cajas algunas tienen algunas tienen una urgencia ya muy grande, como las cajas profesionales, sí, ¿no? Que no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Porque sí, es evidente que está en una situación de crisis ya, ¿no?
Sanguinetti,
eso es lo que se sí tiene que evitar al sistema, ¿no? Llegar a situaciones de crisis que luego rebotan, porque esto no hay milagros. Después hay que poner impuestos, etcétera, etcétera. Sí. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente no tiene conciencia de que cuando paga 21% en cada cosa que compra en el IVA, 7 de esos puntos, o sea que si no tuvieran sería 14 el IVA, 7 puntos de esos 21 van a la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene un déficit que se solventa por este lado con más de 2.000 millones de dólares. Son impuestos que van a la Seguridad Social, que aún así no alcanza, ¿no?
Sí, sí. Sanguinetti, ¿a usted le parece que quizás haya un proyecto de Seguridad Social, pero que se pueda analizar las cajas en particular en el Parlamento, cosa de ir desgranando los puntos de acuerdo para no generar un proyecto único y que de alguna manera sea sí o no? Que quizás, bueno, mire, como dice usted, de las cajas, ¿no? Porque hay cajas que están más complicadas, que capaz que hay que resolverlo antes que otras.
Sí, las cajas son un problema distinto, digamos. No tiene la magnitud del anterior, pero son importantes. Y vuelvo a decir, hay una que ya está en crisis. Claramente, quizás haya que hacer algo antes, no sé qué, ¿no? No me atrevo a decir.
Capaz que digo por el acuerdo parlamentario, ¿no? Por esa implicancia de decir, sí, bueno, sí o no.
Probablemente haya algún acuerdo parlamentario previo, no sé. Eso no se planteó ayer. Ayer se habló de la generalidad del sistema, de mirar hacia el futuro, de darle sostenibilidad al sistema, digamos, bueno, asegurar un porvenir, ¿no? Esto es el tema de las generaciones, ¿no? La generación actual y su solidaridad con la generación futura, con los que están recién entrando a la vida y al mercado del trabajo, ¿no?
¿La edad de retiro es el punto principal o es uno de los puntos?
¿Perdón?
¿La edad de retiro es el punto principal o es uno de los puntos solamente?
Bueno, es uno de los elementos clave, como consecuencia de la demografía, ¿no? Es decir, eso no es ningún capricho. Es decir, los uruguayos en 10 años y en 20 años vamos a ser muchos menos. Ya somos muchos menos, ¿no? En este lapso de gobierno va a haber, creo que, 20.000 escolares menos, ¿no? O sea, tenemos una baja demografía. Este año ha sido un año extraordinario en que hubo más fallecimientos que nacimientos. O sea que y la población se va envejeciendo porque tenemos la suerte de vivir más años, y eso naturalmente impacta en el sistema de seguridad social, como es natural y como lo entiende cualquier persona. Entonces, es un tema sin duda importante. Lo que se planteó ayer, bueno, es algo, habrá que discutirlo, creo que no es algo drástico. Los que hayan nacido antes del 67... no se toca nada, tienen el mismo sistema de edades. A los que hayan nacido a partir del año 67 van a jubilarse o van a tener la edad jubilatoria a los 61, y así sucesivamente hasta los nacidos en el año 71, que son a los cuales le va a llegar la edad de 65. Naturalmente esto no es al barrer, porque hay regímenes bonificados que eso van a seguir naturalmente, ¿no? La construcción, la policía, hay varios sectores, estamos el magisterio, que tienen años bonificados, y eso no se va a cambiar. Incluso se aclaró ayer eso ante las preguntas que hicimos y que se hicieron, ¿no? ¿Verdad? De modo que, bueno, esto es la propuesta en términos generales, pues se traducirá en un proyecto, y habrá que negociar de buena fe. Yo creo que lo que hay que tener es buena fe, naturalmente uno lamenta cuando se empieza a tratar de sacar rédito político, explotar miedos. Acá no le van a tocar nada a ningún jubilado, porque a los jubilados se les genera un temor insensato, cuando es al revés, ¿no? Para los jubilados nada mejor que tener un régimen financiado que les dé seguridad, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso no se toca nada ni se puede tocar nada. Bueno, entonces Por eso digo, hay que tener en estas cosas una conciencia ética, cívica, digamos, ¿no? No estamos acá sacando ventaja a nadie ni perjudicando a nadie, sino tratando de salvar un sistema que es fundamental en la vida del país y que, desgraciadamente, se fue financiando, y hay que adaptarla a los tiempos, ¿no?
Sanguinetti, ¿es verdad que usted le dijo al presidente que hay que recuperar el centro del ring en relación
dijo
a...?
Dijo él que yo le dije alguna vez. Sí.
¿Y, o algo después, parecido le dijo?
Sí, porque después del referéndum parecía que nosotros habíamos perdido y los otros habían ganado, ¿no? En los debates, ¿no? Cuando el referéndum fue claro y rotundo, reiteró claramente la segunda vuelta, o sea que fue muy importante la ratificación para el gobierno. Pero en el debate parecía lo contrario, y por eso en algún momento yo le dije, presidente, que recuperar el centro del ring, y él le hizo alusión a esa referencia que en algún momento le había hecho.
Y esto tiene que ver con destacar lo positivo que hizo el gobierno, que según él entiende, y capaz que usted también, no está destacado lo que pasó este gobierno en todos estos años de pandemia y de conflicto, de la guerra de Ucrania y todo lo que ha tenido que pasar.
Bueno, mire, este gobierno ha tenido que enfrentar situaciones inesperadas en el mundo. Nadie pensaba que íbamos a tener pestes de nuevo, ¿no? Plagas de nuevo. Y tuvimos los 2 años de pandemia. Bueno, fue muy importante, grave, porque produjo una parálisis en el mundo y en nuestra economía, y de ella venimos saliendo, felizmente. O sea, la actividad económica ha logrado recuperarse. El 4.5% de este año nos va a permitir decir que hemos recuperado el ritmo económico, lo cual creo que es muy, muy, muy importante. Que no se ha recuperado totalmente el salario, de acuerdo. Y eso ya lo sabíamos el año pasado, coincidió el gobierno con los sindicatos, en que la prioridad era el empleo. Y el empleo, felizmente, ha ido mejorando, y hay hoy 50.000 empleos más que los que había en el 2019. Quiere decir que eso son avances valiosos que creo que al gobierno le dan un buen crédito. Ahora, cuando estábamos saliendo de la pandemia, viene la otra cosa inesperada, una guerra europea, algo que nadie tenía en la agenda, nadie. ¿Quién iba a pensar en una guerra europea? Y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Sobre los precios, sobre la inflación.
Nadie la tenía en la agenda, Sanguinetti, porque, por ejemplo, en el documental de Kusturica, ya Fernández Huidobro y Mujica hablan de lo que está pasando en Ucrania.
Bueno, sí, la verdad que no conozco el documental de Kusturica, así que no le puedo comentar eso.
Pero bueno, otros analistas internacionales...
Que era inesperado que hubiera una guerra, ¿no? Y ese es el tema.
Que no se llegara al conflicto, que fuera todo dialéctico, diría.
No, bueno, discusiones siempre ha habido, causas nacionales siempre ha habido. Rusia tiene una ambición de control de los países de su frontera desde la época de los zares, ¿no? Desde Pedro I, en 1815 Nicolás I, en el Congreso de Viena. Y las mismas postulaciones son las que hizo Stalin al término de la Segunda Guerra Mundial, exactamente las mismas. Era Bielorrusia y era Ucrania, era Finlandia también en aquel momento. En fin, las mismas cosas. Sí, y Rusia ahora en una reconfiguración de un extraño nacionalismo, ¿no? Porque un hombre como Putin, formado en el comunismo y formado en la KGB, hoy ha reconstituido una Rusia histórica, como la de los zares, nacionalista, vinculada a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Con los monjes alrededor de él, ¿no? Es decir, es una resurrección de una vieja Rusia que parecía que había quedado en el pasado.
Sanguinetti, una preguntita cortita que tiene que ver con algo de actualidad por la polémica que se ha generado y sobre todo porque el presidente incluye en esa firma de decretos a 3 ministros colorados. El tema de la casa deportiva y esta polémica que se ha dado, ¿usted qué opina?
No tengo una opinión definida, no me gusta opinar de lo que no sé. Sé, sí, conozco, sí, lo que son las plagas, porque lo he visto con mis propios ojos, ¿no? El jabalí es una cosa tremenda, ¿no? El jabalí es una cosa tremenda, es un gran depredador, entonces, ahora, si eso hay que eliminarlo por la vía de una casa organizada, o si la casa deportiva es enemiga de esto o no, yo no me atrevo a decirlo honestamente. Lo que sí creo que hay animales exóticos que no son nuestros animales naturales, que no representan nuestro hábitat natural y que al revés agreden el ayer. Y que en eso, bueno, todos tenemos una enorme sensibilidad al bienestar animal. Lo tenemos todos quienes amamos perros, caballos, gatos. Pero
esta ley lo que cambia es el
es un enemigo de la producción, ¿no?
Sanguinetti, esta ley lo que cambia es una norma de 1996.
Sí. Pero creo que no cambia la ley, cambia es un decreto que regula una ley, ¿no?
La ley ya existe.
¿A usted le parece que no es un tema de tanta importancia como se viene manejando?
No, de todos los temas son de importancia. Lo que a mí no me gusta es opinar de todo.
Bueno, pero ya que habla de opiniones,
no me gusta opinar de todo lo que no domino. Eso he leído en los diarios, y no me gusta estar improvisando sobre lo que no conozco a fondo.
Lo que nos queda claro es que los ministros colorados que firmaron ese decreto no tuvieron contacto con usted, porque si usted no está informado del tema.
No, bueno, pero vuelvo a decirle, no me atrevo a introducirme en la polémica. Lo que sí digo es que no se puede conocer la existencia de plagas tan terribles como el jabalí. El jabalí es realmente un animal muy peligroso e incompatible con una producción normal y con establecimientos normales.
De lo que sí puede opinar, y lo hizo en la Radio Mitre de la vecina orilla, es sobre la situación internacional y sobre todo la realidad argentina. En el programa alguien tiene que decirlo, usted dijo que no es usual que el vicepresidente sea quien tiene el poder, aludiendo a lo que sucede con la presidencia argentina. ¿Cómo se tomaron esas declaraciones suyas? Parece que los líderes políticos uruguayos a veces vamos a Argentina a decir cómo son las cosas.
Mire, en la Argentina yo participo constantemente en actividades periodísticas, de debate de opinión. Lo hice el lunes en la Fundación Libertad, tuvimos una mesa redonda con Vargas Llosa y con el expresidente Macri. En fin, en la Fundación Libertad obviamente está vinculada a todo el sector opositor, porque allí estaba Rodríguez Larreta, la señora Bullrich, López Murphy, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tuvimos una charla de tres. Naturalmente, el tema del gobierno argentino notoriamente es un tema muy complejo, hay un grande nivel, porque es una situación anómala realmente, ¿no? Porque a veces ocurre que el caudillo, el de la fuerza política, está fuera y el presidente, bueno, es un representante formal, pero que el que tiene el poder sea el vice, o sea que puede estabilizar fácilmente al presidente para asumir él, es una situación anómala. Con todo, creo que Fernández está haciendo malabarismos para sustentarse y que incluso está planteando ya la posibilidad de presentarse a su reelección. O sea que va a haber una tirantez muy importante en lo que es el movimiento kirchnerista, ¿no?
Sanguinetti, pensando en el 24, que ya yo, aunque lo nieguen, están todos pensando, ¿usted ve un Partido Colorado liderado por Pedro Bordaberry?
Es una posibilidad. Pedro, digamos, se alejó del Senado. A mi juicio fue una lástima, porque era considerado un senador de los dos o tres mejores del país, era una figura muy importante. El gran peso histórico que se le atribuía injustamente por su apellido, digamos, por la responsabilidad política de su padre, venía diluyéndose, en fin. Bueno, por X circunstancias dio un paso al costado, y no está descartado que retorne, ¿no? Yo creo que sería un aporte muy importante al partido, sin ninguna duda, y bueno, es una de las hipótesis que están allí.
¿Cuándo debería suceder?
Estamos lejos, y bueno, habrá, en algún momento, se definirán esas cartas que son muy importantes, ¿no?
¿Cuándo debería suceder, y a su modo de ver como secretario general del partido, cómo debería suceder?
Mire, yo creo que esto tampoco hay que apresurarse, porque el partido no tiene hoy, digamos, liderazgos definidos. El partido tiene una vida institucional muy activa, acabamos de mostrarlo en el referéndum, hicimos una campaña propia, con publicidad propia, con una gira propia, aparte de las actividades comunes, pero hicimos una gira propia, tuvimos dos coordinadores muy activos, con Raúl Rodríguez y Equipani. O sea, el partido mostró un enorme vigor, y ahora en noviembre vamos a tener la elección de jóvenes para elegir los jóvenes que integran nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Yo tengo mucho entusiasmo con la vida del partido, y además, como no soy candidato ni puedo serlo, lo hago con mucha comodidad espiritual porque no estoy en ninguna competencia. No soy competidor de nadie.
Sanguinetti, la vida política se hace en la militancia y en la vida pública, pero también se hace bajo techo. ¿Qué pasa con el techo del Partido Colorado? ¿Qué pasa con la deuda del partido con la Intendencia de Montevideo por la sede? ¿Qué pasa con el cine? ¿Cuál es el estado de situación hoy? Hoy,
¿qué es lo que está pasando? Primero, la deuda por contribución inmobiliaria no es una deuda, porque ningún partido político paga contribución inmobiliaria. No lo paga el Frente, no lo paga el Partido Nacional. Al Partido Colorado le llega una intimación y entonces, en función de eso, decimos, señores, nosotros no lo debemos. Bueno, pero no hicieron la gestión. Bueno, hagamos la gestión. Eso es lo que está. O sea que ahí no hay hay tranquilidad. Y luego sí hay una deuda por un bien en la calle Belloni, que bueno, ahí se verá, porque ahí creo que la intendencia sí tiene razón de reclamar, pero bueno, estamos en trámite para ver cómo se regulariza eso de algún modo. Pero lo primero, tenemos tranquilidad porque es simplemente una razón de equidad. Ningún partido político paga contribución inmobiliaria por su sede.
O sea, ¿lo van a exonerar al partido haciendo el trámite?
No, están todos exonerados. Entonces, no tenemos por qué ser los únicos no exonerados que tengamos que pagar. Eso es lógica elemental.
Clarísimo.
Sanguinetti, una última, nos quedan dos minutos. ¿Cómo vio la postura del sector Ciudadanos en la Junta Departamental al votar a favor del préstamo del BID que finalmente no...
Bueno, ahí hubo una diferencia dentro del partido. En fin, uno siempre confía, espera y anhela que el partido siempre actúe de unidad. Bueno, en fin, los ediles tienen su independencia, tienen sus puntos de vista, y...
Pero le parece que no tendrían que haberlo votado.
Los Ciudadanos, digamos, acompañaron al ministro Peña, que estaba muy empeñado valga la redundancia.
Sí, le quedó muy bien, igual le quedó bárbaro.
Peña empeñado.
Las picardías de muy bueno.
De la semántica, bueno. Estaba muy empeñado en su plan de basura, cosa que yo entiendo y explico, porque es parte de un plan nacional en el cual está. Las sujeciones que había eran de otro modo, porque se había incluido en un préstamo a largo plazo, 25 años, algunas gastos que no eran inversiones realmente, porque camiones y contenedores es la vida diaria. Contenedores que duran 2, 3 años o 4 años, no se pueden financiar a 25 años, para que dentro de 3 gobiernos o 4 todavía se esté pagando. En fin, ese fue el debate. Pero bueno, vuelvo a decir, no se magnifican las diferencias y la vida sigue, por suerte.
De un peñarolense a otro peñarolense, doctor Sanguinetti, más allá que usted dice que no le gusta opinar de todo, pero usted es el presidente honorario de Peñarol.
Ah, no, eso sí que opino.
¿Cómo ve que Peñarol y Nacional puedan jugar la Copa Argentina?
Mire, todos tenemos siempre una renovación de esperanzas. Hay que ser conscientes de las enormes limitaciones que tiene nuestro fútbol. Limitaciones que nos llegan a nosotros, en un escalón superior le llega a Argentina, en otro escalón le llega a Brasil. ¿Por qué? Porque el fútbol es el gran negocio del espectáculo. Y a su vez, los futbolistas, los actores, tienen la natural aspiración de crecer en la vida y de jugar en ligas mayores. Porque el fútbol hoy es un negocio de espectáculo, es Hollywood, digamos. Es un Hollywood a nivel mundial. Entonces, bueno, si hay despunta un actor aquí que puede llegar a ser el gran actor, bueno, se va. Usted piense nomás, si uno piensa en la perspectiva de 2, 3 años, Uruguay, imaginemos que tengamos en Peñarol hoy un ataque con Pelistri, Darwin Núñez, Canovio, va a volver armando juego, y uno dice, bueno, es un equipo fantástico, sí, pero no se pueden retener los jugadores. De modo que tenemos esas debilidades. Pese a eso, nuestro técnico, haciendo malabarismo, cuando tuvo un equipo más o menos competitivo, ganamos y jugamos muy bien, y ahora anda, como dice él, buscándole la vuelta, ¿no? De modo que vamos a ver si logramos crecer. No es fácil, naturalmente, estamos jugando sobre los límites, y bueno, confiamos y anhelamos en que podamos recuperarnos.
Bien, se nos fue el tiempo. Yo le quería preguntar un poco de otras cosas, pero se nos fue el tiempo. Julio Menezes,
bueno,
gracias.
La vida sigue, como le digo.
Sí,
Nano.
Sigue, claro.
Dentro de un tiempito me vuelven a llamar y con mucho gusto hablar.
Sí. Además me encantó eso de Peña Empeñado. Me pareció fascinante. Me hizo la mañana.
Peña Empeñado.
Gracias, Sanguinetti.
Gracias,
Sanguinetti.
Bueno, muy bien. Pase bien.
Buen fin de semana. Chao.
En 970 Universal, punto de encuentro.